Estás delante de dos puertas, de las cuales una lleva a la salida y otra a un precipicio con una muerte asegurada. Cada puerta está custodiada por un vigilante, de los cuales uno siempre miente y el otro dice siempre la verdad. Entonces, ¿qué pregunta tendrías que hacerle a solo uno de los vigilantes para saber qué puerta lleva a la salida? La curiosidad mató a...
Gato.
¡Hello! ¡Hola, mundo gatuno! Como habéis podido escuchar, Ainhoa está practicando inglés porque pronto retomará sus clases y quiere ir preparada. Mi baby. Padre e hija, mano a mano, os tenemos preparados un episodio que... ¡Miau! Esto significa impresionante en idioma gatuno. ¿Qué pasa? Yo también tengo idiomas y no solo Ainhoa. ¿Cómo que no? Venga, gatunos, ¡empezamos! En el Pregunta for You de hoy hemos elegido esta pregunta de Dulce Cook, porque creemos que es una duda muy común y que además puede generar controversia. Muchas gracias, Dulce Cook. Intentaremos darte la mejor respuesta posible. La cuestión curiosa es la siguiente: ¿por qué los tomates se consideran verduras si realmente son frutas? Es cierto. Desde la ciencia de la botánica, el tomate se clasifica dentro de la familia de las frutas. Una fruta es la parte de la planta que contiene semillas. Ahora bien, definiciones botánicas aparte y centrándonos en el sabor y nutrición, ya que el gusto del tomate es más salado que dulce, se le considera verdura. Y es que esta confusión viene ya de lejos. En el siglo XIX, esta controversia popular llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. En concreto, en el año 1887, se aprobó una ley que conllevaba pagar impuestos a las hortalizas de importación, pero no así a las frutas. Las compañías importadoras de tomates alegaban que el tomate era una fruta y que por tanto estaban exentos de pagar dichos impuestos. Sin embargo, el gobierno argumentó que como este alimento se servía en ensalada o como guarnición en comidas y no como postre, era por tanto una hortaliza y estaban obligados a pagar como tal. Como veis, han pasado 2 siglos y sigue habiendo confusión. Sin lugar a dudas, el tomate, sin olvidar a otros como pepinos, pimientos, calabazas, son alimentos muy polémicos. Comienza el top 5. Indenámbar. La duración de las huellas dactilares. Las huellas dactilares actualmente están de moda con eso de fichar por ley en las empresas, pero realmente sabemos muy, muy poco de ellas. Sí, es cierto que sabemos que no puede haber huellas dactilares iguales a otras, que son únicas, pero ¿qué sabemos de su duración? Pues estas nos acompañan desde 6 meses antes de nacer y permanecen hasta 3 meses después de morir. Indenámbar. ¿Frutas fantasma? Un árbol puede originar frutas fantasma. Este fenómeno curioso de la naturaleza tiene lugar cuando la lluvia helada cubre la fruta podrida, formando de manera instantánea una capa de hielo. El punto de congelación de, por ejemplo, yo qué sé, las manzanas, es menor que el del agua, de tal modo que la manzana se derrite y la capa de hielo que la recubría permanece intacta. Indenámbar. Estornudar y el sol. En muchas ocasiones, cuando miramos el sol, puede ser que estornudemos. A esto se le llama reflejo de estornudo por luz brillante, o científicamente conocido como estornudo fótico. Este reflejo se produce cuando pasas de observar un espacio oscuro a otra área más brillante. Concretamente, lo que sucede es que cuando tus ojos son expuestos a una fuente de luz, se crea una interferencia entre los nervios encargados de hacer estornudar a tu nariz, confundiendo la señal y creyendo que tienen que provocar el estornudo para así proteger a la cavidad nasal. Este reflejo afecta al 30% de la población mundial aproximadamente y es heredada genéticamente. Indenámbar. Estornudo y la expresión Jesús. Siguiendo con los... ¡achís! Gracias, cariño. En el año 591 hubo una epidemia de peste en Roma. Aquellas personas afectadas morían estornudando, y de tal circunstancia proviene el Dios te bendiga, y daría lugar posteriormente a expresiones simplificadas como Jesús o salud. El erudito Justo Gárate nos cuenta que la salutación tras el estornudo comenzó a usarse en África, en concreto en el siglo VI, al parecer tras una epidemia, y que los árabes fueron los encargados de propagar la costumbre de invocar a Dios tras un estornudo. In the number
one
is... ¡Mosquitos a las trincheras! ¡Mosquitos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Agur, agur, agur! Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las armas más mortíferas y provocadoras del caos fue, sin duda, el mosquito. Este mermó la salud de las tropas y la mortalidad fue muy, muy elevada. Y es que este insignificante insecto fue el causante de transmitir el dengue, la fiebre amarilla y la malaria paludismo. La milicia japonesa, norteamericana e inglesa en las selvas tropicales del Pacífico Sur y también en frentes de Rusia y África, padecieron a estos bichos que fueron grandes protagonistas. Y ahora pasamos al momento de conectar con nuestra queridísima colaboradora...
Adamaite.
¡Hola, Adamaite!
Hola, gatunos. Hoy vengo con un tema que me ha parecido súper interesante, el poder de los cristales. Estamos totalmente rodeados de cristales. En la naturaleza casi todo es cristal, menos, curiosamente, aquello que comúnmente llamamos cristal, el de las ventanas, por ejemplo, que en realidad es vidrio. Lo llamamos cristal porque proviene de la época romana cuando se usaban verdaderos cristales de yeso en los ventanales. Nosotros mismos tenemos en nuestro interior cristales de apatito. En el esmalte de los dientes, también en nuestros huesos o en nuestro oído interno tenemos unos pequeñísimos cristales de calcita que son los que nos permiten caminar sin perder el equilibrio. Los cristales son poderosos, mejoran nuestra vida, tienen poderes curativos y capacidades energéticas. Durante su formación, los minerales sufren un proceso de cristalización. A determinada temperatura, un mineral en estado líquido se enfría y adquiere una forma poliédrica natural y una estructura interna que se caracteriza por el perfecto orden de sus moléculas. Esto hace que tenga una frecuencia regular que le dota de la propiedad de equilibrar y armonizar la energía de otros cuerpos. La gran revolución de la cristalografía llegó a mediados del siglo XX, cuando se explotó su uso medicinal. Cristales, por ejemplo, son todas las pastillas que nos curan gracias a síntesis químicas. Recientes investigaciones arqueológicas parecen demostrar que la práctica de servirse de los cristales para luchar contra enfermedades ya existía hace unos 100.000 años en América del Norte. En otro punto distante del planeta, en Egipto, se han encontrado amuletos de lapislázuli, turquesa y ágata en monumentos funerarios del 3000 a.C., con objeto de que las enfermedades abandonaran el cuerpo del paciente. Hoy en día, los cristales sirven para emitir e incrementar la potencia de determinadas energías según diversos métodos. El rubí es utilizado en cirugía microscópica por láser. Los cristales de cuarzo se emplean, por ejemplo, en aparatos de ultrasonidos, en relojes y memorias de ordenadores. Sirven también para controlar las radiofrecuencias de equipos electrónicos, de condensadores y almacenar energía para transmitir dicha energía de un sistema a otro e infinidad de usos. Dentro de un plano más esotérico, las piedras y cristales pueden utilizarse en meditación para desarrollar la intuición como talismán, como protectores y un largo etcétera. Los cristales personales se deben programar antes de darles uso para el fin que deseemos. Primero se tienen que purificar con agua y sal marina y exponerlos al sol o a la luna para cargarlos de propiedades y no dejar que nadie más toque tu cristal para que no se impregne de otras energías. Sin embargo, el poder de los cristales no debe sobrevalorarse, deben ser siempre utilizados de manera perfecta y en armonía con el universo, porque los efectos mágicos pueden actuar contra quien tuviera intenciones falsas e interesadas a la hora de utilizarlos. Bueno, y ya no me enrollo más y espero que os haya parecido interesante el tema de hoy. Y nada, ya me despido, gatunos. ¡Hasta la próxima!
Y tras el top de hoy voy a dar respuesta a la pregunta introductoria. La pregunta que deberíamos de formular a cualquiera de los dos vigilantes sería la siguiente. ¿Qué puerta señalaría tu compañero si yo le preguntara cuál es la puerta de la salida? Y en el momentazo frase de hoy os regalo una que creo que expresa muy bien la idea de que si queremos algo y somos constantes para conseguirlo, podemos obtenerlo. Allá va. La repetición armónica de un sonido produce música. La repetición armónica de un deseo produce milagros. Y aquí, gatunos, finaliza el episodio de este viernes. Espero de corazón que los minutos que haya durado este episodio, pues que hayáis disfrutado y que os haya gustado. Deseo de verdad ser una buena influencia para todos vosotros, gatunos. Y esto que hacemos aquí, La Curiosidad Mató a un Gato, es una pequeña manera más de dejar huella en el mundo, en toda esa comunidad gatuna. Y que a mí personalmente, pues me satisface mucho. Es por ello que al leer y escuchar vuestros comentarios, pues a uno le sale la sonrisita de la felicidad. Mil gracias a todos, gatunos, y me despido, no sin antes, como siempre, recordaros que podéis escuchar este episodio y el resto desde cualquier plataforma de podcast. Elegid vuestra favorita. Y que podéis seguirme y realizar comentarios y preguntas por redes sociales, Instagram, Twitter y Twitter. Recordad, como Bustamestre. Gatunos, ¿cuál es vuestro oficio? Es broma, es broma. Sed buenos y gracias por existir.
Bye bye.